Muy bien, bueno, vamos a una nota que tiene que ver con un libro que a su vez se refiere a una composición que le habían encargado a Bach y que tenía que ver para tratar de dormir a Federico el Grande. Todos tenemos algunas mañas para dejar prendida la radio o ver un canal de televisión o leer algo.
Como para combatir el insomnio.
Algo así. Bueno, y entre otras cosas eso tiene que ver con la música que nunca termina. Yo no puedo escuchar música para querer dormirme porque me empiezo ya a sapearlo y no, entonces no duermo, porque me gustan los temas. Vamos a hablar con Luis Agasti, que hizo un libro bárbaro que se llama Una ofrenda musical. ¿Cómo estás, Luis? Marcelo y Silvia te saludan.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buen día, ¿qué tal?
Bueno, muy bien, muy bien. ¿Cómo fue lo de Bach? Contame.
Pues es una leyenda, me parece, no está muy comprobado. Pero al parecer un duque, un conde, no recuerdo quién, le contrata a Bach para que haga una serie de composiciones en piano. Pero luego se divulga así una leyenda que el tipo las quería como para dormirse, ¿no? Claro. Lo cual es muy difícil, dormirse con algo que sea tan cambiante, ¿viste? Porque para dormirte vos necesitas algo que, digamos, que te mesa, ¿no? Digamos que se reitere, que sea cíclico. Y el asunto de lo cíclico de esta composición es muy imperceptible, ¿no? Porque el último tema, 35 minutos después, ¿viste?, repite el primero y bla, bla. O sea, es una de las grandes composiciones de la historia, aparte es bellísima. Pero la historia, ¿no?, que lo compone para dormirse, me pareció que tenía un espesor literario bastante interesante. Entonces, a partir de ahí sale el libro, ¿no?
Uh-huh. Y no me cuentes el libro, pero ¿de qué se trataría una ofrenda musical? Así nos entusiasmamos y lo leemos.
Ah, bueno, eso es complicado, porque en verdad, no sé, uno escribe porque no sabe bien qué es lo que quiere decir. Se trata de un montonazo de historias, mayormente reales, vinculadas con la música, de cualquier género, de cualquier instancia, o la música en los campos de concentración, o de ciertas cosas de los Beatles, o de Bach, o del jazz, o bueno, y que se entremezclan, vemos que la forma de escribirlo es enfáticamente musical, ¿no es cierto? Esa es la idea. Pero en verdad son bastantes historias, muchísimas historias que entran, salen. De hecho, se trata de eso, pero no hay un tema, así de qué trata. Uh-huh. No. El leitmotiv puede ser la historia esta, ¿no? Pero no hay un tema.
Y la música que estamos ya acostumbrados, creo todos, aunque no nos demos cuenta, de que vivimos con una o varias cortinas musicales a lo largo de nuestra vida, en la vida misma, que nos marca ritmo, nos marca caminar, nos marca el salir, no sé, hacer un deporte o el ir al trabajo, el poner música, que siempre la música nos guíe.
Mira, yo creo que es algo bastante reciente en la historia, ¿no? Cuando empieza por la reproducción mecánica. Uh-huh. Pero antes la música se escuchaba en una iglesia, se escuchaba en alguna feria, un sábado, ¿no? Hablo de la Edad Media, o en circunstancias religiosas. Pero la música como acto de escucha pura es algo, digamos, primero de nobles, cierta música clásica, ¿sí?, la instrumental, por decirlo así, la que no es ópera, ¿no? Y recién en el siglo XX empieza a haber música en todas partes, y hoy creo que en el único lugar donde no hay música es en un aula, a no ser que vos la pongas, ¿no?
Claro.
Y no sé en dónde más. Sí, pero hay en un cementerio, qué sé yo. Estamos rodeados de música que obviamente no escuchamos, ¿no? Es como el ruido del mar, ¿no?
Es que nos va marcando los ritmos sin saberlo, ¿no es cierto? Es como decíamos, que es como la banda de sonido de nuestra vida. Está acompañando con música incidental de las películas.
Yo creo que la banda de sonido de nuestra vida lamentablemente se compone de lo que escuchamos en la adolescencia, ¿viste?
Uh-huh.
Eso te queda marcado para siempre. Entonces te instalás en una suerte de zona de confort perceptivo, uh-huh, y todo lo nuevo después te parece una porquería o bla, 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 ¿no?
Sí.
Y eso por un lado. Pero después a mí me parece, por ejemplo, que esa música que te marca, esa música que estudias, solamente la podés escuchar en momentos incómodos y nunca tranquilo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo personal, pero que cabe para cualquiera, ¿no? Voy a poner un tema de los Beatles, ¿sí? Que es Help, ¿no?
Sí.
Por supuesto, yo en mi casa no escucho Help, nunca, ya lo escuché 50 millones de veces y no lo voy a poner jamás en mi vida. Ahora, estoy en el gimnasio y en la radio pasan Help, yo me quedo escuchando.
Claro. Sí.
O voy en auto y en la radio lo pasan, o Rapsodia Bohemia, entonces lo escucho, ¿sí? Pero solamente en contextos incómodos. Después sí. no escuchaba más eso, cuántas veces va a
no es para todo. Relajarse eso, decís vos, en la casa
no.
Se escucha otra cosa.
Es que yo creo que también hemos perdido la capacidad de la escucha. Es decir, que escuchas un, no sé, un tema, una composición, y no haces otra cosa que escucharla. Uh-huh. Esa es una práctica que ha desaparecido.
Como que no hay tiempo para tomarse una hora de escuchar el disco entero.
Sí, pero el no tiempo que no hay es el que dedicamos a hacer, francamente, estupideces.
Sí, claro.
Es que voy a decir, claro, yo soy un mujer de Wall Street, no tengo tiempo, soy el Papa Francisco, y bueno, tengo algunos problemas con el clero, no voy a poner a escuchar a Mozart. Pero mayormente nosotros tenemos una gran facilidad para rascarnos las axilas y no le dedicamos, sí. Creo que no dedicamos tiempo a nada que tenga que ver con la percepción. Nadie más va al cine a mirar una película. Mm. Vos estás siempre mirando el celular, comiendo pochoclo, hablando con el de al lado.
Sí, sí.
Pero el acto de sumergirte en el presente, de algo que te están narrando como una película, eso desapareció, eso no existe más.
Sí.
Creo que en ningún ámbito de consumo así masivo, es algo recital, ¿sí? En los recitales, cierto tipo de recital, podés tener esa vivencia, ¿no? Del presente, o si no todo es incidental, todo es interrumpido. Con la música pasa eso, nosotros no escuchamos música, la música suena de fondo mientras hacemos cosas.
Suena de fondo, sí. Me quedé enganchado con eso que decías, Luis, que la música nos queda, nos marca esa de la adolescencia y es la que podemos evaluar bien, digamos, y después nos cuesta la otra. Uno se pone a analizar que la música que a mí me gusta, que la que más me gusta en general la música, pero ponerla de los 70, 80, qué sé yo, Pink Floyd, Led Zeppelin, The Who.
Sí.
Y, pero las generaciones anteriores veían, decían que era una porquería. ¿Cómo veían que era una porquería,
claro,
Pink Floyd?
Pero pues yo creo que hay una diferencia. La generación anterior era la mía, no sé qué edad tenés vos.
59.
La mía que yo. Bueno, la generación anterior a la nuestra, en términos generales, claro, no entendía el discurso sonoro, no podían tararear lo que escuchaban.
Uh-huh.
¿Sí? No necesariamente mis viejos, que les gustaba la música, pero digamos, sí, la gente como mis padres, no entendían, o sea, no les sonaba exactamente lo mismo Zeppelin que Pink Floyd, que los Beatles, los Charlie García, lo mismo. En cambio, a mí me pasa que cierta música actual no me interesa, pero la entiendo, la tarareo, la toco en el piano si quiero, pero en algunos aspectos me resulta a veces muy monótona, ¿sí? Muy reiterativa.
Uh-huh.
Y yo puedo escuchar un tema monótono, te digo dos temas así, pero no un género.
Ya tres es demasiado.
De nuevo, me digo, bueno, basta, ¿viste? No, ya me cansa.
Uh-huh.
Y alguno con respecto a las letras, si es en inglés no importa porque es como un instrumento más la voz.
Uh-huh.
Por una cuestión de edad, hay cosas que ya no me interpelan. O sea, no. Puedo escuchar al indio, pero claro, el indio tiene 70 años.
Claro.
¿No?
Entonces,
pero otra preocupaciones de alguien de 20, bueno, no son las mías. Lo cual significa que uno no las valore, ¿sí? De hecho, hay cosas, vos, es un tipo extraordinario.
Sí, ni hablar, sí.
Pero un tipo como elegante, es un fenómeno aburrido, o sea.
Uh-huh.
Por eso yo creo que antes, la generación anterior, no comprendía nada de lo que estaba escuchando. Y yo creo que por ahí nosotros sí comprendemos qué pasa. Pero bueno, hay una cuestión de pulsión etárea, o sea, bueno, a mí ya esta edad no me interesa esto. Y la otra, y una cuestión puramente sonora, a mí me aburre lo reiterativo, ¿viste? Uh-huh. Se va a reiterar siempre, o la música electrónica. Bueno, cada uh-huh. tanto aparece algún timbre nuevo, algún sonidito interesante, pero después me parece como que, ya te digo, demasiado monótono, uh-huh. ¿viste? No. Pero no es que uno no la entienda, uno se va alejando. Y al contrario también, por ahí te abrís a ciertas músicas que de adolescente no escuchabas, ¿eh? Cierta música clásica, o cierto jazz, o cierto folclore del mundo. Pero también hay una cosa, me parece. Nosotros antes sabíamos que teníamos un número finito de composiciones musicales a escuchar.
Sí, claro.
Y hoy sabes que puedes escuchar lo que quieras.
Sí.
Entonces, a mí me parece que hay una cosa, esto es literatura pura, pero yo creo que nos dan la potestad de poder elegir todo lo que el ser humano ha grabado a golpe de clic y casi gratis, una vez que tenés el cerebro formateado para uh-huh. escuchar al rubio Disney de moda.
Uh-huh. ¿Sí? El día que yo descubrí Spotify, a mí fue un trauma, porque una cosa es conocer dos o tres discos de algún género, y Spotify te abre un universo de escuchar 5.000 temas.
Claro, no.
Se me escapó.
Bueno, cuando vos vas a una heladería y tenés cuatro gustos,
sí, claro.
Entonces, elegí fácil, pero si tenés 10.000, qué sé yo si quiero, ¿viste?
Claro.
Yo me acuerdo una vez, Miguel Marto me dice, le digo hace añares, ¿no? Digo, sí, pues que bajás música, pero me grabás los discos, un par de discos solistas de George Harrison. Yo tenía un par, en un compa me grabó 73 discos.
Claro.
De todo, no me interesa todo esto, o sea, ya no sé ni cómo buscar, no. Y como que es demasiado.
¿Viste? Sí, nos excede, sí.
Es como, bueno, es el síndrome del postre Balcarce.
Luis, estamos ahí casi sobre el cierre de programa y tenemos un minutito y medio para charlar sobre el por qué tardaron tanto en decidir que tu libro era uno de los premiados dentro de concurso, este ámbito donde participaste.
Porque el concurso este de los premios nacionales se entregan cada 4 años, ¿sí? Entonces, un año se entrega novelas, otro año se entrega relato, otro año se entrega poesía y otro creo que ensayo o algo así, ¿sí? Entonces, premian lo editado del 2017 al 2021.
Como los mundiales, cada 4 años.
Claro, entonces en el 22 se hizo la selección y cosas, y salió ahora la noticia, tendría que haber salido antes, ¿no?
Uh-huh.
Pero es por eso, premian lo que consideran las mejores novelas de los últimos 4 años. Lo cual es un halago porque son bastantes las novelas presentadas. Así que estoy muy, muy contento con eso, sí.
Bueno, realmente es hermoso saber que un coterráneo nuestro ha sido distinguido. Es un orgullo para la ciudad de Bahía Blanca, más allá del orgullo personal, ¿no?
El hecho de
saber que un escritor nuestro ha estado distinguido dentro de estos premios nacionales. Así que realmente te felicitamos. Una linda manera de haber terminado el pasado año y de comenzar y sin duda es el puntapié como para seguir trabajando.
Sí, claro. Te estimula estas cosas, si bien uno no lo hace por esto, pero bueno, es una palmadita en la espalda, ¿no? Está bueno.
Por supuesto, es un lindo mimo. Luis, muchísimas gracias. Felicitaciones con mayúsculas, por supuesto. Este es el primer contacto del año, el año recién empieza y vamos a tener oportunidad de seguir charlando, así que te agradecemos este ratito que te has tomado para charlar con nosotros y para contarnos sobre tu novela.
Bueno, muchísimas gracias, en serio, muy, muy amables.
Gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima.